Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El legado de uno de los mejores artistas que ha dado Andalucía se encuentra ya custodiado en la caja de las letras del Instituto Cervantes. La familia de Juan Peña el Lebrijano, el director del Instituto Luis García Montero y el alcalde de Lebrija, José Benito Barroso, han introducido en la caja 872 del sótano de la sede del Cervantes, un edificio que, por cierto, antes era un banco, y ahí donde están las cajas de las letras estaban las cajas de seguridad, varios LPs del cantador y un pendrive con los hechos más destacados de su carrera. El acto ha concluido con la guitarra y el cante flamenco, como no podía ser de otra manera. Y estarán hoy con nosotros en el programa la ganadora y la finalista del Premio Planeta de este año, Paloma Sánchez Garnica, autora de Victoria, y Beatriz Serrano, autora de Fuego en la Garganta. Mañana, por cierto, mañana es oficialmente el Black Friday. Nosotros vamos a hablar de Book Friday, las actividades con las que las librerías de toda España y algunas de ellas aquí en Andalucía celebran durante el fin de semana esa fecha llamada habitualmente al consumo y a las rebajas. Pero si lo piensan, es una magnífica idea celebrar el día con libros o entre libros. ¿Y le gusta el cine con muchos efectos especiales? Pues si es así, quédese con nosotros porque estaremos con uno de los mayores y mejores especialistas que hay en España. Se llama David Caeiro y ha participado en producciones como Avatar o El Hobbit. Vamos a hablar también, como no, lo acaban de escuchar hace unos instantes, de flamenco. Esta tarde se celebra en el Teatro Cajasol el Foro Flamenco de Canal Sur Radio. En esta ocasión, como no podía ser de otra manera, dadas las fechas, el foro estará dedicado a la Navidad, a las fiestas, a las fechas que se avecinan. Y además, el foro de esta tarde, ¿qué quieren ustedes que les diga? Tendrá algo muy entrañable, algo muy especial para nosotros, los trabajadores de Canal Sur Radio, y para los aficionados al flamenco. Nuestro compañero Manuel Curao se despide del foro y se despide casi casi de la radio después de más de 30 años al frente de la programación flamenca de Canal Sur Radio. El de hoy será su último foro y no está mal que estemos con él, que lo acompañemos. Así que comenzamos.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
La primera cita del programa hoy la tenemos en un sótano, sí, sí, así tal como lo oyen. En el sótano del Instituto Cervantes, que antes era un banco, estaban las cajas de seguridad del banco, y ahí están ahora las cajas de las letras, donde se deposita el legado de los mejores artistas de nuestro país. Desde esta mañana, desde hace nada, 3 horas, en la caja 872 está el legado de Juan Peña el Lebrijano. Hasta allí han ido la familia del Lebrijano, el alcalde de Lebrija, el delegado de Cultura, y entre todos han introducido en esa caja varios LPs, un pendrive donde se habla de la trayectoria artística del Lebrijano, autógrafos, en fin, absolutamente todo lo que nos puede recordar o todo lo que la familia quiere que con el tiempo se recuerde de Juan Peña el Lebrijano. Así que allí, en el Instituto Cervantes, en una de las cunas de nuestra cultura, ha estado con todos ellos, con la familia, con el alcalde, con el director del instituto, nuestra compañera Gema Vélez, que por cierto también es de Lebrija. Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Así suena el sermón de la montaña de Juan Peña el Lebrijano en la voz de José Valencia, uno de los momentos más emotivos del homenaje a Juan Peña. Su legado, sus discos más emblemáticos y pedacitos de su vida en papel y en pendrive reposarán para siempre en una de las cajas de las letras del Instituto Cervantes. El primer gitano que lo ha conseguido, Philip Roberter, subdirector del Cervantes.
El Lebrijano fue un puente entre lo tradicional y lo moderno. Un hombre capaz de integrar el flamenco más puro con la música de otros mundos. Siempre respetuoso con su esencia y a la vez siempre innovador.
Todo un orgullo para su familia. Su hijo Juan Peña reconoce la capacidad creadora de su padre, el Lebrijano.
Él estaría muy honrado de este reconocimiento. Es importante porque siempre fomentó no solamente la visión del flamenco, sino algo más allá del flamenco, las perspectivas nuevas del flamenco, apoyadas siempre con la cultura, ¿no?
Fusión del flamenco clásico con otras músicas. Según el también cantador José Valencia, el Lebrijano es un genio del flamenco.
Desde el año 71 que graba La palabra de Dios gitano, con esa sinfónica, o Persecución, o Ven y sígueme, o Lágrimas de cera, o Casablanca, a la vez que tenía Sevilla Cádiz, o el cante grande de Juan Peña Lebrijano. O sea, estamos hablando de uno de los mejores cantadores y de los músicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX hasta ahora.
Y ese buen hacer de Juan Peña lo ha llevado por todo el mundo. Pepe Barroso, alcalde de Lebrija.
Y hoy estamos aquí gracias pues al Lebrijano, que ha sido un creador universal, que es querido en toda España y que es querido en todo el mundo. Así que...
De Lebrija, Lebrijano. Y su familia y amigos de allí han participado en este homenaje del Instituto Cervantes.
De otra manera que en un acto relacionado con el Lebrijano, uno de los grandes del flamenco, sonara la guitarra y sonara el cante. Lo escuchaban en la crónica de nuestra compañera Gema Vélez. Hay hitos muy importantes en la historia artística del Lebrijano, como ese disco que grabó con la Orquesta Andalusí de Tánger, o temas que se referían en la crónica como ese Ven y sígueme, que si les parece vamos a escuchar.
Sígueme, 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 síg sígueme. En el camino lo he dejado todo, y en el camino lo he dejado todo.
Hoy es jueves, es el día en el que tradicionalmente los americanos celebran el Día de Acción de Gracias, pero mañana es el Black Friday, y eso lo celebra el mundo entero. Eso es una costumbre americana que... Con ese día ellos inician las compras de Navidad, pero con ese día el mundo entero inicia unas rebajas absolutamente espectaculares en el inicio del periodo de mayor consumo de todo el año. Bien, ¿por qué les cuento esto? Porque aparte del Black Friday se celebra también mañana el Book Friday. Y eso tiene algo más que ver con nosotros, con este programa, el Día de los Libros. ¿Cómo se celebra? Pues les aviso desde ya que con descuentos no, ¿eh? Pero sí con una amplia programación en la que participan muchas librerías de todo el país, algunas de ellas aquí en Andalucía, en nuestra tierra. Nos ha parecido interesante acercarnos a este evento que cumple 2 años en esta ocasión. Una de las organizadoras es Lara Sánchez. Lara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, Sevilla?
¿Cómo fue la idea del Book Friday, Lara?
Pues yo soy de esa idea de un librero de tercera generación ya, de la Feria del Libro Permanente de Marina Cuesta de Moyano, que el año que viene hace 100 años, que donde más libros se pueden encontrar de todo tipo, a todo tipo de precio, un lugar emblemático de la cultura de Madrid, de toda España, vamos, y un lugar único en Europa, la verdad. Y se le ocurrió decir, oye, pero ¿por qué tanto Black Friday? ¿Por qué no hacemos un Book Friday? Joé. Y dije yo, uff, pues qué buena idea, y así estamos en la segunda edición ya.
Ajá, y sin embargo, este año el Book Friday se ha extendido a otros puntos de España y se va a celebrar también en Sevilla, ¿no?
Sí, porque el Book Friday realmente es una cita pionera en el mundo. Es la alternativa planteada como una alternativa cultural y literaria y lectora a toda esa promoción y bombardeo de los días del Black Friday de consumo digital global en pantallas y compras de cacharros y objetos. Y bueno, es una propuesta demasiado materialista que no presta atención a la lectura ni a la cultura, y nosotros hemos planteado esta cita que es pionera en el mundo, con lo cual el año pasado la hicimos solo en Madrid, este año nuestro objetivo era crecer a otras ciudades de España. Sevilla es protagonista detrás de la Comunidad de Madrid. Y bueno, a ver si el año que viene, si nos sale todo bien, que nos apoyéis todo el mundo y participéis para que la podamos llevar a Europa y a otros lugares del mundo.
¿Y qué se va a hacer en Sevilla? Porque creo, Lara, que van a participar 9 librerías durante el fin de semana, ¿no?
Efectivamente. A mí me da que tengo que decir a todos los siguientes especial ilusión, porque yo soy nacida en Sevilla, tengo familia allí, frecuento mucho, voy mucho a la ciudad. Y el año pasado hubo noticias de cierres de librerías, algunas muy míticas, como el Gusanito Lector o Verbo, en la capital andaluza. Y bueno, yo tuve una entrevista, le pregunté la situación a Rafael Rodríguez, el presidente de la Feria de Libros de Sevilla, y me contó que sí, que bueno, pues se están cerrando porque ya se están, digamos, agotando sus modelos de gestión, o están ya jubilándose los dueños, etcétera, pero que ellos estaban abriendo nuevas librerías, incluso en algunos locales de las que estaban cerrando, con empleados de esas librerías que habían cerrado. Entonces dije, jo, pues esto merece toda visibilidad, ¿no? Todo el reconocimiento. Vamos a darle a Sevilla un protagonismo en el Book Friday de este año, y efectivamente participan las 5 librerías de Botica de Lectores. Ya llevan 5 abiertas, este año han abierto creo que 2 o 3 más.
Sí.
Y luego, pues, Fuga, que nos gusta mucho. Son todo librerías pequeñas que miman mucho al lector, mantienen sus comunidades lectores activas y hacen muy buena labor y se mantienen abiertas gracias a esa buena labor, ¿no? Entonces, Fuga es una de ellas, Casa Tomada otra, Fabulando las 2, una en Triana y la que está en el otro lado nueva, que han abierto otra sucursal también de infantil y juvenil, y Nuño, en la librería Nuño, en la calle Feria.
Ajá. ¿Y en qué va a consistir exactamente el Book Friday? ¿Qué van a hacer? ¿Descuento? ¿Actividades? ¿En qué consiste, Lara?
Buena pregunta. Hay 2 pilares fundamentales. Nuestro lema del Book Friday es encuentros sin descuentos. Encuentros con la literatura. Hay encuentros entre autores, lectores, en esas librerías o espacios culturales en Sevilla. Os invitamos a todos el sábado 30 en Botica es la charla de David Uclés, el autor de Moda, que ha editado con Siruela una historia de guerra civil, así un poco el tema realismo mágico por toda la geografía de la España vaciada. Entonces tenemos a David Uclés con Raúl Ortiz.
¿Sí?
A las 12 en Botica de Lectores de República Argentina. Todas las charlas y las conversaciones con autores, la comisaria Giselle Echeverry Walker del Black Friday las ha concebido como hablemos de lo que se consume durante el Black Friday, pero en los libros, ¿no? Entonces, pues qué cosas consumimos, por ejemplo, colchones. Tenemos otro encuentro sobre camas, colchones y sueños en Barcelona. Viajes se consumen. El año pasado hablamos de tecnología. Fíjate, o sea, desde Frankenstein hasta hoy están un montón de libros y de literatura. Entonces hablamos de todo eso, la literatura. Y luego, sin descuentos, que esto es lo que queremos que hagáis todos, vayáis a las librerías del programa, protegemos que la ley del precio fijo en España del libro es muy importante, porque sin ella no habría diversidad de autores, de editoriales, ni librerías pequeñas. Estaría todo en grandes grupos editoriales nada más, así que lo que hacemos es que no se ofrecen descuentos, pero sí premiamos al lector que compre en las librerías del programa desde el viernes 29 hasta el 1 de diciembre con un número para un mini gordo prenavideño, que es un sorteo de un cheque de 240 euros para comprarte más libros.
Está muy bien. Y la intención, Lara, me contabas, es el año que viene ir a más, es decir, extender esta experiencia quizás a otros puntos de Andalucía, ¿no?
Pues mira, otros puntos de Andalucía nos encantarían. A mí me da mucha pena, por ejemplo, no hacerlo este año en Granada, en Málaga, en Jaén, en fin, en Córdoba, en Huelva, que además yo tengo familia en Huelva, o sea que miraremos para el año que viene crecer. Tanto en el territorio nacional como en el territorio internacional. También ahí dependemos mucho de ayudas públicas, la verdad, porque es un proyecto que cuesta mucho esfuerzo sacar adelante y nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, con lo cual dependemos de su éxito para que haya un mayor respaldo público en cuantías económicas.
Y que la gente sepa que no hay nada más encantador que una pequeña librería donde te conocen y donde aprenden a saber tus gustos y a vender los libros que tú quieres o que te pueden gustar, ¿no?
Totalmente. Bueno, nosotros estamos insistiendo en que el Book Friday además es una cita, pues eso, de encuentros, presencial, fuera de algoritmos, fuera de pantallas. Estamos en un presente un tanto terrorífico, ¿no? Porque la gente ya solo se informa por redes sociales, compra por internet. El valor que tiene el encuentro presencial personal con las personas, con el librero, el librero va a saber siempre mucho mejor qué te va a gustar leer y te va a encontrar mucho mejor que cualquier algoritmo, eso está claro.
La verdad es que sí. Lara Sánchez, pues muchísima suerte con el proyecto y que el año que viene veamos el Book Friday en toda Andalucía. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas tardes.
Gracias, a por ello.
Hasta luego. Suena música de cabaret porque algo tiene que ver con lo que les vamos a contar ahora. Porque estamos en disposición de recibir a la ganadora del Premio Planeta de este año y a la finalista del Premio Planeta. Paloma Sánchez Garnica es la autora de Victoria, por eso suena música de cabaret, porque parte de la novela se inspira en ese Berlín lleno de cabarets, de música, de actividad cultural, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, por eso hemos puesto música de cabaret. Estamos con Paloma Sánchez Garnica, le decía, autora de Victoria, y estamos con Beatriz Serrano, que escribió Fuego en la Garganta, que fue la finalista del Premio Planeta. Paloma Sánchez Garnica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Beatriz Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenidas a las dos. Yo creo que todas las personas que nos estén escuchando pensarán ahora mismo, ¿qué significa en la carrera de un escritor, de una escritora, ganar y ser finalista del Premio Planeta? ¿Eso sigue teniendo valor hoy día?
Bueno, para mí sí, es mi novena novela y para mí ha significado llegar a una meta después de un largo camino de más de 4 décadas, las 2 últimas dedicadas única y exclusivamente a escribir, en el que he tratado de construir lo que quiero ser, lo que quiero hacer y lo que quiero transmitir en mi vida. Y por lo tanto ha sido un camino largo, un camino de mucho trabajo, en los que he tenido que ejercer la paciencia y la humildad que no tenía en ninguno de los 2 casos, pero también un camino absolutamente fascinante, apasionante, lleno de alegrías, de remontadas espectaculares y, bueno, al final un camino vital. Y aquí, bueno, con esto llego a esa meta. A una meta más, ahora quedan otras muchas, ¿no?
¿Tan duro es escribir, Paloma?
Bueno, es, a ver, es duro, sí, es un oficio, hay que trabajar, hay que ponerse, además eres tú tu propio jefe, no hay nadie que te obligue a ponerte a escribir, y la inspiración viene trabajando, no viene de ninguna otra manera, y hay momentos muy, transitas durante el proceso de escritura por momentos de mucha inseguridad, de mucho desasosiego, porque no sabes si estás llevando la dirección adecuada, sobre todo yo que escribo sin brújula, sin mapa, sin nada, o sea, voy caminando y voy montando, voy haciendo la novela, la historia, palabra a palabra, palabra a palabra y línea a línea, párrafo a párrafo. Entonces, claro, a veces vas muy desconcertada y muy insegura, pero también es verdad que hay momentos que dices, wow, qué bien me ha salido hoy el día, ¿no? Y hay momentos en los que dices, uff, esto merecerá la pena. Y hay momentos en los que, bueno, cuando terminas una novela, ya no puedes cambiar más, ya deja de ser tuya y ya la ves salir a la calle como un hijo, ¿no? Le ves salir ya después de criarlo, de protegerlo, de cuidarlo, de alimentarlo, pues de repente un día sale por la puerta y dices, bueno, es su vida y tiene que enfrentarse a lo que venga. Y ahí te da un poco de vértigo, ¿no?
Ahí va,
y eso,
¿no?
Eso es un proceso que se vuelve a repetir con cada novela. Porque con cada novela empiezas desde cero, con el bagaje de las otras novelas, lógicamente, siendo un oficio aprendes de cada una, pero y también de la experiencia vital, de los años, pero al final es, para mí es una forma de estar en el mundo, es una manera de vivir, es la escritura, la lectura, la literatura en general, es una manera de es el lugar en el que quiero estar, ¿no?
Y tanto que sí. Beatriz, como estamos escuchando a Paloma, es como un parto tras un parto, empezar desde cero siempre que se termina una novela, ¿no?
No
te quedas,
sé,
vacía y empiezas,
no,
otra vez.
Bueno, yo creo que es más, o sea, tienes una sensación de como de duelo, ¿no? Cuando terminas, o sea, te tienes que despedir de tus personajes. Creo que sientes también por un lado una liberación, en plan, ya me lo he quitado de encima esto, ya no tengo que volver a estos sitios, no tengo que hablar más con estos personajes, no los voy a tener todo el tiempo en mi cabeza. Entonces al principio sí que sientes como eso, como que te has quitado una atadura, ¿no? Uh-huh. Cierta tranquilidad, de cuando escribes la letra fin y dices, ay, lo he conseguido, he llegado hasta aquí. Pero luego llega un momento, pasan un par de semanas y les empiezas a echar de menos a los personajes y piensas en ellos y sientes como una especie de vacío, como si te faltase algo en tu vida, ¿no? Como, sí, como cuando se ha ido un huésped de casa, que al principio dices, uy, qué bien, ya estoy yo, me puedo poner el moño y puedo estar aquí en pijama tranquilamente y no tengo que hacerle la cena a nadie, pero luego dices, ay, pero y lo bien que lo pasábamos juntos también.
También, también, hay de todo, ¿verdad que sí, Paloma? En el caso de Victoria, es como influye la vida de una persona las grandes decisiones políticas, dice la reseña de la novela, o las grandes cosas que pasan en el mundo, pienso yo, ¿no? ¿Cómo le influyen a una persona que vive en Berlín, que se traslada a Estados Unidos, que descubre que detrás de esa democracia que le venden no hay tanta democracia? Es decir, cómo el mundo nos machaca y nos va formando, ¿no?
Nos condiciona, todos vivimos en un contexto histórico y ese contexto histórico siempre nos condiciona de una manera o de otra con las normas sociales que tenemos hoy en día. O sea, no somos libres, tenemos libertad, sí, pero estamos condicionados por unas leyes que nos obligan, que nos dan derechos pero nos obligan también, por unas normas sociales que también nos condicionan, por unos prejuicios que siempre los hay, cambian y se transforman, pero siempre hay prejuicios hacia algo, hacia alguien, Y todo eso nos condiciona ahora y lo condicionaba a mis personajes después de la Segunda Guerra Mundial, en un Berlín destruido, en un Berlín vencido, hambriento, y culpabilizado por parte de los vencedores de todos los males de la guerra que habían provocado, ¿no? Bueno, pues de una forma u otra las decisiones políticas, el contexto histórico a veces nos puede llegar a destruir o nos puede llegar a arrollar o nos puede llegar a transformar la forma de gestionar, la manera de gestionar nuestros sentimientos. Es lo que intento hacer siempre en mis novelas. Por eso yo digo que mis novelas no son novelas históricas, porque lo que trato son de los sentimientos universales del ser humano, de cómo estos conflictos políticos, estas decisiones políticas o este contexto histórico determina una forma de actuar y refleja lo mejor y lo peor de la condición humana, ¿no?
¿Y cómo se elige Berlín? ¿Cómo se elige la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se elige ese salto a los Estados Unidos?
Bueno, después de terminar Últimos Días en Berlín, estaba muy centrada en las consecuencias, tenía muy claras las consecuencias del nazismo, no solamente en el horror del holocausto, sino también en la violación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los judíos, de los eslavos y de todo el que se pusiera por delante de los nazis, ¿no? Pero me di cuenta que al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, una democracia, la cuna de los derechos y las libertades, también se atentaba de forma grave contra los derechos fundamentales de una parte de la población por su raza o por su ideología. Y ahí, bueno, empecé a poner el foco porque me di cuenta de que el mismo hostigamiento, la misma violencia de los nazis contra los judíos existía en Estados Unidos, con ese hostigamiento y esa violencia contra los negros y los blancos que defendían los derechos de los negros por parte del Ku Klux Klan y de los que estaban alrededor del Ku Klux Klan. O sea, el Ku Klux Klan era un grupo, pero también había población, o bien que jaleaba esto, población, incluida la prensa, o bien una parte de la prensa, el lado oscuro de la prensa, o bien con unas leyes, además, legitimadas por la justicia de los Estados Unidos en toda la zona de los estados del sur. Y si vamos al macartismo, pues esa persecución, ese hostigamiento, esa coacción de la Gestapo contra el disidente en la Alemania nazi se da también en esa coacción y esa persecución, ese señalamiento en el macartismo al comunista, al que se cree comunista, que no muchos de los miles que fueron señalados no eran ni siquiera eso, pero se señala, se busca un enemigo incierto para señalarlo y para culpabilizarlo de una amenaza, entre comillas, que era una amenaza contra la nación, contra la forma de vivir de los Estados Unidos.
¿Qué se parece? Te estoy escuchando, que se parece todo, aparte de lo que ocurre hoy, ¿no?
Totalmente no aprendemos. No sé lo que pasa, estábamos hablándolo antes, no sé lo que ocurre en Occidente, en la cultura en la que nos movemos, Europa y Estados Unidos, que estamos cometiendo los mismos errores que hace unas cuantas décadas, ¿no? Estamos volviendo otra vez. Al final esto se trata de buscar el miedo, el pánico, el temor a ser señalado, son instrumentos muy poderosos en manos del poder. Y ese poder puede utilizar esos instrumentos de forma torticera contra una parte de la población porque es molesta o simplemente porque necesitan a un enemigo incierto para culpabilizarlo, para señalarlo y culpabilizarlo de los males y los fallos propios, ¿no? Y eso se repite y se está repitiendo, ¿no? Ahora es, bueno, pues entonces eran los negros, que también sigue habiendo, aunque ya no hay leyes que amparen ese racismo y esa segregación, pero todavía hay prejuicios, los inmigrantes, gente que una parte de la población señala como, una parte del poder señala como el origen de la delincuencia, el origen de todos los males de una sociedad, cuando no es así, ¿no?
Vale, vale. Beatriz, habla Paloma del poder. Uh-huh. Y en tu novela también se habla del poder de los ordenadores, de las redes, uh-huh, de esa niña que se siente sola, que busca unas amistades a través de un ordenador, a través de una red. Ese también es el poder que tiene hoy todo.
Sí, efectivamente, el libro está ambientado en los años 90, entonces son los orígenes de ese poder,
el
claro,
principio del poder.
Que me interesaba mucho ir a esa parte, porque yo en mi anterior novela, yo creo que hablaba de los estragos, ¿no? De lo que había causado todo eso, porque en mi primera novela la protagonista vivía anestesiada, tanto por orfidales como por vídeos de YouTube, ¿no? Se pasaba el día mirando la pantalla, viendo vídeos, no podía dormir si no escuchaba un vídeo, y había una parte que empecé a pensar también cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque creo que la protagonista de mi primera novela podría ser cualquier persona de entre 30 y 50 años, ¿no? Que se pase las noches pues mirando pantallas, haciendo scroll y bueno, y viendo cómo pasa, no dándose cuenta de cuántas horas pasan haciendo eso, ¿no? Y estando sola en su casa. Entonces, pensaba un poco en los orígenes de todo eso y yo creo que, fíjate que a la conclusión que he llegado es que efectivamente hay un poder enorme, pero en los años 90 no éramos conscientes de ello. O sea, no hubo ningún pacto, no hubo ningún contrato. En ningún momento a nosotros nos dijeron vas a entrar aquí y esto es lo que va a pasar, sino que entrábamos un poco como descubridores, como exploradores de un nuevo mundo que en un principio yo creo que era muchísimo más inocente. Del lugar donde ha terminado convirtiéndose, porque por ejemplo no existían en ese momento las redes sociales que ahora estamos tan acostumbrados, tenías que salir a buscar información y hacer preguntas, no aparecía en tu feed, o sea, tenías que demostrar cierto interés, ¿no? Tenías que tener cierta fascinación, o sea, ibas tú a la búsqueda de cosas, las cosas no te encontraban y no había unos señores que estaban eligiendo qué cosas, esto suena a persona con gorro de papel en la cabeza, pero bueno, no había un algoritmo decidiendo por ti lo que tenía que aparecer ahí. Entonces sí, pero efectivamente muchísimo poder.
Una cosa, dependemos tanto hoy día de las redes, esa niña de tu novela empieza a depender tanto del ordenador, ¿porque estamos solos?
Pues yo creo, mira, la OMS ya alertó de que la soledad es una de las grandes pandemias de este siglo. Yo no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina. O sea, yo no sé si nos vamos convirtiendo, si nos hemos convertido en una sociedad cada vez más individualista, ergo más solitaria, si cada vez, o sea, si la hiperconexión crea este falso mito de comunicación constante que en realidad lo que está haciendo es aislarnos. O sea, yo creo que no es solo una cosa, sino que son varias las que han pasado desde los 2000, ¿no? Desde que la tecnología, por supuesto, ha tenido su papel. Entonces, sí, entramos ahí para sentirnos menos solos, pero a la vez estamos más solos porque entramos ahí. O sea, por eso digo que no sé qué es primero y parece al final una pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que lo que tenemos que entrar es en un periodo quizás menos acelerado, de más sosiego y más reflexivo, de plantearnos qué está haciendo esto con nosotros o cómo queremos vivir nuestra vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo le queremos dedicar a una pantalla y cuánto tiempo a los seres humanos o al papel, ¿no? Leyendo un libro, por ejemplo, uh-huh, antes de dormir.
Sobre todo para no volvernos a equivocar.
Ahí está.
Para no volver a repetir la historia. Estaría con vosotros todo el día, pero me hacen señales de que la vida de la promoción es muy complicada.
Muy complicada.
Y va a toda
velocidad.
Tenemos que ir corriendo
muy
a otro lado, ¿no?
Intensa.
Pues la verdad que sí, Paloma Sánchez Garnica. Mucha suerte con Victoria.
Muchísima
suerte. Beatriz Serrano, mucha suerte con Fuego en la Garganta.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer conocer a
las dos. Un placer.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Ya saben ustedes que a nosotros nos gusta descubrir lo mucho que sabían los habitantes de las civilizaciones anteriores a las nuestras, que pisaban nuestro mismo suelo, que vivían aquí, en Andalucía. ¿Vale? Pues vamos allá. Miren, una intervención arqueológica en los baños árabes de la pescadería de Córdoba comienzan a arrojar datos muy, muy curiosos, hallazgos muy, muy particulares. En concreto, un sistema de suelo radiante calentado por una caldera que ya había allí. Ana López, cuéntanos.
El histórico inmueble, que comenzó siendo una gran casa califal de la época de Abderramán III, se convirtió en periodo almohade en baños árabes, hasta que, tras pasar a manos de la iglesia, fue convertido en viviendas privadas. En la última intervención arqueológica, en el proceso de recuperación por parte de la Junta de Andalucía, se ha descubierto lo más parecido a unos modernos suelos radiantes que se ejecutaron en la época cristiana. Santiago Rodero, arqueólogo responsable de las investigaciones.
Desde una caldera, desde una zona de combustión, pasa el calor por debajo de esas suspensiones y lo que van haciendo es calentando el suelo sobre el que se apoyan los bañistas. Entonces es el mismo sistema actual de suelo, digamos, radiante sobre una serie de pilares, o que se pueden ver también en las termas romanas o grecorromanas.
Una vez restaurados, los baños de la pescadería se abrirán al público, junto con otros jamanes de Medina Zahara o del casco antiguo de Córdoba, como los de San Pedro, para conformar la ruta andalusí de baños árabes.
Cuanto menos curioso, ¿verdad que sí? Bueno, y de algo muy curioso, algo que ha sido emocionantísimo esta mañana en Jerez. Una sorpresa maravillosa en una residencia de mayores. Un grupo de jóvenes han llevado a las personas más mayores que allí están en la residencia un regalo estupendo. En vísperas de Navidad no podía hacer otra cosa que una zambomba improvisada, Salva Gutiérrez.
Por la mañana algunos no sabían nada.
¡Aleluya! ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Hoy tenemos una sorpresa para ti.
Mira lo que tenemos hoy día,
¡madre mía!
¡Una zambomba!
Y después zambomba sorpresa a cargo de los jóvenes integrantes del grupo Criatura, que han decidido llevar algo de calor navideño a estos mayores. Noelia Torrecilla es su organizadora.
Es que había que ver la cara de felicidad de ellos.
Yo soy Ana y me encanta la zambomba de Jerez.
Yo soy María Luisa y me encanta la zambomba de Jerez.
Yo soy Carmen y me encanta la zambomba de Jerez.
Toda una sorpresa.
No hay mejor forma, ¿verdad?, que de celebrar la Navidad que con un buen soniquete y una buena zambomba. Y muy cerca de Jerez nos vamos a quedar, porque Cádiz recupera hoy parte de su historia y de sus estrechos lazos con la tierra, desde donde llegaron sus fundadores, los fenicios. Esta tarde se estrena el documental Líbano, la hermana gaditana de Oriente. Un documental que recoge las enormes similitudes entre ambos territorios, no solo en tiempos pasados, no, también en la actualidad. Ana Candón.
Al otro lado del Mediterráneo, Cádiz tiene una hermana, una ciudad melliza, Tiro, y un país en el que hunde sus raíces históricas, Líbano.
El Gadir, al principio, en los momentos iniciales, claro, los fenicios que venían eran fenicios directamente venidos de Tiro, pero con el paso de los siglos, el mestizaje propio que ha habido y...
Desde allí ya lo escuchan, llegaron los primeros fenicios hasta nuestras costas, fundaron Gadir, una fortaleza y sobre todo un enclave comercial abierto al mundo. Esta tarde se van a conocer más detalles de aquel pasado con el estreno de este documental, obra del Servicio de Vídeo de la Diputación, en el que se desmontan leyendas y se arroja luz sobre nuestra historia. Una historia que hay que seguir reivindicando y que debería ser de ida y vuelta. Andrés García Latorre es el guionista de Líbano, la hermana gaditana de Oriente.
Que ellos descubrieran o redescubrieran que tienen una hermana. Nosotros decimos que Líbano es la hermana gaditana de Oriente, pero que Cádiz también es la hermana fenicia de Occidente, ¿no? Eso es su espejo, que está a 4.000 kilómetros, claro.
El estreno será esta tarde a las 7 en la sede de la Diputación, con entrada gratuita hasta completar aforo.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
¿Le gusta a usted el cine con muchos efectos especiales o les va mal las películas más tranquilitas? ¿Eh? Si le gustan los efectos especiales, preste atención, porque con nosotros está a esta hora de la tarde aquí en Andalucía es cultura, podríamos decir, uno de los mejores especialistas en efectos especiales en el mundo del cine, entre los mejores españoles, claro está. Él se llama David Caeiro y ha participado en producciones como la de Avatar, recuerdan, lo espectacular que era, o el Hobbit. Eso están entre sus grandes tótem, entre sus grandes realizaciones. David Cairo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿dónde está el secreto de los efectos especiales? O sea, ¿qué distingue un plano normal de un plano que es realmente extraordinario?
Es una pregunta con trampa, quizás. Pero el secreto yo creo que radica en buscar la calidad que nos acerque a la realidad. Hay algunos tipos de efectos que llamamos, o me gusta llamar como efectos invisibles, sí, que tienen que estar ahí para hacer el plano creíble y que funcione y que todo encaje perfectamente.
Dime.
Cuanto más nos acercamos a entender cómo funciona la realidad, pues yo creo que es cuando nos acercamos a los mejores efectos.
¿Y qué tienen esos efectos invisibles, David?
Podemos hablar pues desde fuego, desde agua, desde plantas. Invisibles en el sentido de que no los distingues de si fuese rodado de verdad.
Ajá. ¿Cómo es el día a día de un trabajo como el tuyo? Es decir, te encargan participar en una serie, en una película, ¿qué información te dan y qué es lo que espera el director que tú hagas?
Normalmente empezamos, el día a día pues es más con el trabajo que vamos a hacer en cada plano, pero el director nos da un brief, ¿no? Nos cuenta cuál es su visión del plano, qué es lo que necesitamos hacer en él. Digamos, una gran explosión o simplemente una integración que parezca todo lo que es de verdad. Y entonces hacemos un desglose de cómo vamos a realizar cada una de las partes y vamos solventando cada uno de los problemas, ¿no? Para poner todos los elementos juntos al final para que el plano funcione a gusto del director.
Ajá. ¿Y cómo se hace todo eso, David? ¿A través de ordenador ahora o cómo se hace?
A través del ordenador. Trabajo en Vuelta FX y trabajamos realmente todo a través del ordenador. Siempre buscamos referencias para entender cómo funciona el mundo real, pero nuestra parte siempre es a través del ordenador y de desarrollos propios y de software comerciales que hay por ahí.
Ajá. David, ¿y cuando no había ordenador, cómo se hacía?
Uy, era la truca óptica. A mí eso no me pilló ya.
¿Cómo es la truca óptica? ¿Qué es lo que es?
Uy, no soy ningún experto, pero más o menos les quitamos el trabajo y lo que hacían eran unos desarrollos espectaculares en el que tenían proyectores donde pintaban o hacían máscaras para hacer composiciones del negativo y filmaban en otro negativo y ese negativo era al final donde se hacía la película.
Ajá.
Hay algunos vídeos espectaculares de cómo trabajaron en la Guerra de las Galaxias al principio, en los años 70, y mostraban como todo el sistema de cámaras que tenían para hacer las proyecciones y todos los trucos ópticos que desarrollaron entonces.
David, ¿cómo fue lo de dedicarte a los efectos especiales? Es decir, ¿por dónde empezó todo?
Esa es una pregunta que es muy interesante contestar, no por mi caso, pero en general. Es algo que me gusta mucho en un sitio, por ejemplo, como Weta, que el background de la gente es muy, muy distinto. Y el origen de la gente es muy distinto, es casi como estar en la ONU, hay gente de todas partes. Y en mi caso particular, yo estudié física en Santiago de Compostela.
Ajá.
Y hubo un máster en A Coruña, que era un máster en creación y comunicación digital. Y desde pequeño siempre me habían gustado los efectos visuales, me atraen mucho. Y me gustaba la física. O sea, en el fondo es una combinación bastante buena para lo que me he acabado dedicando, pero en su momento no lo sabía. Y aproveché ese máster que me abrió las puertas para trabajar en el bosque animado en Ligra y de ahí, pues seguí la carrera hasta acabar en Weta.
¿Qué es lo más difícil que has hecho, David?
Supongo que lo interpretaría como el shows o películas, así como mayor reto quizás. Ha habido varias, pero entre la primera, que fue El Bosque Animado, simplemente porque éramos novatos, un challenge, un reto, el hacer la película, pero fue una experiencia fantástica, que me abrió muchas puertas. Y quizás más complicado, otro challenge enorme fue Avatar, The Way of Water, la última. Porque estoy muy involucrado desde el principio y el director tenía unas expectativas muy altas y hicimos muchos desarrollos muy, muy interesantes, pero estuvimos mucho tiempo en el desarrollo de la producción.
¿Tú crees que la gente es consciente de la importancia de los efectos especiales de una película? Es decir, ¿la gente está viendo una película o una serie y se está dando cuenta del trabajo que hay ahí detrás?
No, en general yo creo que no. Y en parte es bueno, porque cuando no los ves en muchas de las películas es porque están bien hechos. Hay películas que de todas maneras los efectos son principales, ¿no? Son protagonistas y lo asumes, pero por ejemplo, hay películas en las que sabes que son digitales, por ejemplo las Avatar, y aún así yo creo que funciona muy bien. Personalmente te quedas dentro de la película, de la narrativa. O sea, los efectos ayudan en general a contar la historia que el director quiere.
David,
pero la cantidad de trabajo que hay detrás no es difícil de dar, yo creo.
Bueno, David Caeiro, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por habernos atendido y muchísima suerte. A seguir adelante.
Muchísimas gracias a vosotros.
Eso que están escuchando es El Señor de los Anillos y enseguida, bueno, la banda sonora original del Señor de los Anillos, y enseguida les cuento por qué. Porque, perdón, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la ROS, la conocida como la ROS, ha presentado el nuevo ciclo de conciertos diseñados para grandes públicos. Esos conciertos se van a desarrollar en la temporada 24-25, 2024-2025. Este nuevo ciclo ha sido bautizado con el nombre de Feeling Rose, Sentimiento Rose. Y entre las novedades más destacadas, dos. Una tiene que ver con eso que están escuchando, con El Señor de los Anillos, y otra con una versión participativa de una pieza muy conocida, la Novena Sinfonía de Beethoven, Mariló Rico.
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha presentado su nuevo ciclo de conciertos. El Feeling Rose se compone de 13 programas destinados a ofrecer experiencias musicales muy diferentes para acercar la música a la sociedad gracias a la versatilidad y la excelencia de la orquesta. Entre las novedades más destacadas, la interpretación en directo de la banda sonora del Señor de los Anillos con la proyección de la película en pantalla gigante. Será en el Auditorio de Fibes el 28 de febrero, Día de Andalucía, y el 1 de marzo. Jordi Tort es director gerente de la ROS.
La película The Lord of the Rings tiene una banda sonora original de Howard Shore, es bueno, la primera de la trilogía del Señor de los Anillos y es una experiencia bastante única y bastante fascinante que vale la pena vivir.
Otra de las novedades es el programa Reza Sevilla, un concierto para los cinco sentidos, una propuesta creada y producida por el compositor Manuel Marbizón, donde se interpretarán algunas de las marchas más populares de la Semana Santa sevillana, con voces de artistas invitados como Manuel Lombo o Joana Jiménez. Será el 8 de marzo en el Teatro de la Maestranza y promete ser una original experiencia inmersiva en la música cofrade.
Esta vez lo hemos querido convertir en una experiencia un poco envolvente, una experiencia total, en la cual habrá también una parte audiovisual, habrá una parte olfativa, habrá una parte seguramente gustativa. Todos los sentidos van a verse involucrados en este concierto que se va a celebrar un poco antes de Semana Santa.
En el 200 aniversario del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven, la ROS prepara una novedosa versión participativa con un coro integrado por alrededor de 500 participantes. Las personas interesadas en cantar podrán inscribirse en el proceso de selección a partir de enero.
Para todo aquel que quiera participar en esta interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven cantando en el coro, se pueda inscribir. La idea también es que participen más personas que lo que sería un coro profesional. O sea, la idea es hacerlo como con 400 o 500 personas, ya iremos viendo. Serán personas que se tendrán que poner también no solo en el escenario de maestranza, sino también en la sala.
Los grandes musicales también tendrán su hueco dentro del ciclo Feeling Ross, con obras como El fantasma de la ópera, Evita, Los miserables o Dirty Dancing. El resto de la programación incluye conciertos familiares al aire libre o de cámara en lugares emblemáticos de Sevilla, y todo ello sin olvidar los tradicionales conciertos de Navidad y Año Nuevo, la segunda edición de la iniciativa social La Rosa en tu Barrio, o los conciertos escolares y familiares.
Empezamos con El Señor de los Anillos y hemos terminado con la novena de Beethoven. Una auténtica gozada escucharla a esta hora de la tarde. Miren, nos situamos, estamos a esta hora en Málaga. Miguel Ángel Oeste, Laila Martínez, Sara Barquinero, Chantal Maillard o Manuel Vicent, o los tres escritores que se agrupan bajo el seudónimo de Carmen Mola, protagonizan algunas de las actividades del Festival Eñe, que hoy arranca en Málaga. Democracia y literatura es el eje central de esta edición del festival. Alicia Pérez.
El corazón del festival estará en el Centro Cultural Generación del 27, pero también habrá actividades en otros espacios clave de la ciudad e incluso en municipios de la provincia como Teba, Álora, Laurín el Grande, Casa Bermeja e Istán. Estos escenarios son el marco ideal para conectar literatura, patrimonio y otras disciplinas artísticas. Se plantea cómo la creación es una herramienta para salvaguardar la democracia. El director Jesús Ruiz.
Tratar de transmitir los valores de esa palabra y de esos principios cuando está completamente asediada, atacada, rodeada por fuerzas que la quieren destruir desde dentro y desde fuera. Y queremos que los creadores tomen la palabra presente para dar soluciones imaginativas.
En la séptima edición de un festival que se ha consolidado y que hoy cita a los guionistas de La Casa de Papel. En primavera, Eñe Málaga va a llevar su programación a la térmica con un enfoque especial en el género fantástico y en las narrativas transmedia, consolidando su apuesta por ofrecer experiencias únicas.
Les hablamos ahora de un par de exposiciones algo más que interesantes. Además, están radicadas las dos en la misma provincia, en Almería. En primer lugar, una nueva exposición temporal en el Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería, una exposición del artista zamorano José María Mezquita Gullón. Será desde el 29 de noviembre, que es mañana, al 23 de febrero. De esa exposición nos habla Clara Aznar.
Entre el silencio y el olvido consta de 86 imágenes, un tercio de ellas inéditas, centradas en la temática de la naturaleza, el espacio doméstico y los espacios comerciales e industriales. Su autor destaca por conectar con la emoción del ser humano, José María Mezquita Gullón.
Yo no trato de hacer copias de la realidad, yo lo que trato es de comunicar las sensaciones y las emociones que me produce la contemplación de la realidad.
La muestra está centrada en su producción más reciente, de 1997 a 2020. Son obras realizadas sobre papel en acuarela y tinta china que pertenecen a la colección personal del artista.
Y también en Almería, en el mismo lugar, en la misma provincia, digamos, geográficamente, en el Museo Doña Paquita, se puede ver una exposición de los cuadros más íntimos de Capuleto. Mire, Capuleto es uno de los pintores más destacados de la nueva pintura almeriense. Él inició su vida artística en el movimiento Indalian. Allí comenzó, hasta aquí ha llegado y nos muestra sus obras José Antonio Fuentes.
El Museo Doña Paquita, el caserón que donó Almería para un museo, la propietaria de la mayor parte de los terrenos de Cabo de Gata, acoge una exposición dedicada a Capuleto, uno de los autores más destacados de la nueva pintura almeriense. Son 18 obras de la colección más personal de este pintor, que inició su carrera artística en el movimiento indaliano y tras regresar de América en 1973, exploró nuevas técnicas y temas. Juan Manuel Martín es comisario de la exposición.
Una obra donde la materia prácticamente desaparece, donde las emociones emergen y donde los tonos y los temas de Capuleto son muy concretos. Unos temas que normalmente nos van a hablar pues del discurrir de la vida y también, ¿por qué no?, de su contrario, de la muerte y de la enfermedad.
La muestra se puede ver hasta el 2 de febrero.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Suena la guitarra porque esta tarde hay foro flamenco, ya sabe usted la cita que Canal Sur Radio y RAI tienen con el flamenco, pues aproximadamente una vez al mes. El foro flamenco de Canal Sur está dedicado hoy a la Navidad flamenca, no podía ser de otra manera, dadas las fechas que se nos avecinan. Grandes artistas van a rendir tributo a la celebración de la Navidad en la provincia de Huelva. Miren, al cante va a estar Vicente Redondo, el Pecas, Antonio Molina, el Choro, al baile, y Francis Gómez Cruzado, a la guitarra. El artista invitado, tratándose de Huelva, pues no podía ser otro que Arcángel. Será a las 6 de la tarde en el Teatro Cajasol de Sevilla, pero les decía en la presentación del programa que el foro esta tarde es muy especial para los aficionados al flamenco y también para nosotros, la gente que trabajamos aquí en Canal Sur Radio, porque será el último foro flamenco de Manuel Curao, que se va a jubilar después de estar más de 30 años al frente de la programación flamenca de esta casa. Así que, para ambientarnos, les dejamos con Arcángel, que les digo será el artista invitado. Que estará esta tarde en el foro flamenco de Canal Sur Radio. Miren, y a medida que avanzan las semanas y los meses, se va cerrando el calendario del icónica Santa Lucía Sevilla Fest, el festival que se celebra en Sevilla en el mes de julio, en la Plaza de España. No es un lugar cualquiera para celebrar un festival, ni muchísimo menos. Las últimas reservas, o las últimas confirmaciones, por decirlo mejor. El día 1 de junio estará en el icónica Santa Lucía Sevilla Fest, Chayanne. Eso quiere decir que la Plaza de España, que es un monumento maravilloso, se convertirá en una auténtica pista de baile. Eso va a ser la pista de baile más lujosa de la historia de la música. Pero el día antes, el 31 de mayo, ha confirmado su asistencia al festival Rigoberta Bandini.
No sé si queda algo de un romance que ya... No sé si hubo signos que yo no logré entender. ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor?
escuchar tu voz. Tengo ganas de no explicar por qué yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver. Tengo ganas de saltar.
Rigoberta Bandini, que estará el 31 de mayo en el San, en él le digo exactamente cómo se llama el festival, el icónica Santa Lucía Sevilla Fest, que es un poquito complicado, pero ahí está. Con ella hemos terminado, de aquí al 31 de mayo queda mucho, pero siempre escuchando la radio, recuérdenlo.